Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Decenas de miles de haitianos se congregaron en Puerto Príncipe el viernes en un día nacional de duelo, un mes después del devastador terremoto en el que murieron al menos 200.000 personas y que dejó a más de 1 millón sin hogar. El presidente haitiano René Préval pidió a sus compatriotas que sequen sus lágrimas y reconstruyan su destruido país. René Préval dijo:
"Some pain can't be described in words.
Hay un tipo de sufrimiento que no se puede describir con palabras. La única respuesta para todo ese dolor ha sido buscar ayuda, hasta ahora. Sobre todo afuera, el dolor nos pesa tanto. Hoy nosotros, el pueblo haitiano, tenemos que llorar a nuestros muertos con dignidad".
En un viaje a Haití, el coordinador de ayuda de emergencia de la ONU, John Holmes, dijo que las dos principales prioridades para el país son en este momento el refugio y las condiciones de salubridad. Dijo John Holmes:
"Las condiciones de salubridad son un gran problema, tan complicado como la cantidad de refugiados que hay y la población fluctuante. Es posible que tengamos que trasladar gente de un lado a otro, porque hay lugares que no son adecuados en la estación de lluvias. Tenemos que construir alrededor de 25.000 letrinas de algún tipo, ya sea cavadas en la tierra, en trincheras o portátiles. Probablemente no hayamos todavía recorrido el 5 o 10% del camino que tenemos por delante. Por lo tanto, enfrentamos un enorme desafío".
El presidente haitiano René Préval estimó que llevará 3 años remover los escombros que dejó el devastador terremoto del mes pasado. Préval declaró a Associated Press: "Serán necesarios 1.000 camiones durante 1.000 días para remover los escombros, es decir, 3 años. Y hasta que no retiremos los escombros, no podremos empezar a construir realmente". El lunes, aproximadamente 200 haitianos se lanzaron a las calles de Puerto Príncipe para protestar por la respuesta del gobierno ante el terremoto. Dan Enoch Joseph reclamó al gobierno, la iglesia y la sociedad civil de Haití que asuman la responsabilidad por el cuidado de la población local. Dan Enoch Joseph dijo:
250.000 haitianos heridos es un número extraordinario. No nos cansamos de decir que el Estado, la Iglesia y la sociedad civil deben asumir la responsabilidad.
Mientras tanto, en Haití los temores por la próxima época de lluvia se intensificaron el jueves cuando se produjo un severo chaparrón en Puerto Príncipe, la capital del país. Esta fue la segunda gran tormenta en azotar Haití desde que ocurrió el terremoto. Miles de personas siguen sin ningún tipo de refugio y las tiendas de campaña proporcionadas a muchos haitianos desplazados no lograron resistir la lluvia. El desplazado haitiano Jean-Pierre Roche dijo:
"Estoy durmiendo sobre el suelo, pero no paró de llover toda la noche. Está causando problemas porque no tengo tienda. No sé qué hacer. Tenemos 1, 2 o 3 días antes de que llegue la lluvia y no sé qué hacer. Todos estamos en la misma situación".
En Afganistán, 6 NATO troops have been killed. In Haiti, a new study says the damage from last.
En Haití, un nuevo estudio sostiene que los daños provocados por el terremoto del mes pasado son peores que los que dejó el tsunami asiático de 2004. El Banco Interamericano de Desarrollo afirma que el costo de los daños se ubica entre los 7,2 mil millones de dólares y los 13,2 mil millones en comparación con las estimaciones iniciales de aproximadamente 5 mil millones. Andrew Powell, coautor del estudio, dijo que el terremoto podría ser el desastre natural más destructivo de la historia moderna. Andrew Powell dijo:
"En relación con el tamaño de Haití, su población o sus ingresos económicos, es realmente una tragedia horrible. Uno de los peores desastres que el mundo haya visto si se toma en cuenta la superficie del país, y por lo tanto, el impacto del terremoto ha sido realmente devastador. Bien podríamos estar hablando de daños por un total de 13 o 14 millones de dólares, y por supuesto que las necesidades de reconstrucción difieren de alguna manera con los daños".
En otras noticias...
In other Haiti news, 8 American missionaries have now
8 de los 10 misioneros estadounidenses presos en Haití retornaron a Estados Unidos. El miércoles, un juez haitiano absolvió a los acusados de los cargos de secuestro infantil formulados a raíz de su arresto por tratar de abandonar el país con un ómnibus lleno de niños después del terremoto del mes pasado. El juez invocó los testimonios de los padres de los niños, según los cuales estos habían sido entregados voluntariamente. El abogado defensor Aviol Florent elogió el fallo. Aviol Florent dijo:
el juez acaba de decidir la liberación de 8 de los 10 misioneros estadounidenses porque hay pruebas de que son todos inocentes. Luego de interrogar y escuchar los testimonios, los 10 padres que hablaron con el juez dijeron que habían entregado a los niños voluntariamente.
2 de los misioneros siguen presos y continúan siendo investigados debido a acusaciones que indican que ya antes del terremoto estaban buscando niños haitianos para darlos en adopción. Siguen apareciendo denuncias procedentes de Honduras de que los opositores al golpe de Estado del pasado mes de junio continúan enfrentando graves violaciones a los derechos humanos, incluso después de la elección del presidente Porfirio Lobo. Según el sitio web World War IV Report, Julio Funes Benítez, líder social de la organización antigolpista Frente Nacional de Resistencia, fue asesinado a balazos el pasado lunes. El viernes, Hermes Reyes, trabajador de la cultura e integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, fue secuestrado por 3 presuntos paramilitares armados y golpeado y torturado antes de ser liberado horas después. También el viernes, atacantes irrumpieron en la casa de Porfirio Ponce, vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de la Bebida y líder del Frente Nacional de Resistencia. Asimismo, la semana pasada, 2 hombres y 2 mujeres, miembros de la resistencia civil, fueron secuestrados y retenidos durante 3 días. Los 4 fueron golpeados y las mujeres además violadas. Según se informa, los captores dijeron que el ataque era un saludo de Pepe, el sobrenombre del presidente Lobo. En México, un activista que muchos creen fue falsamente acusado del asesinato del periodista estadounidense Brad Will fue liberado luego de haber estado encarcelado por más de 18 meses. Will fue asesinado a balazos el 27 de octubre de 2006, mientras cubría un levantamiento popular en el estado mexicano de Oaxaca. Su propia cámara capturó el tiroteo y las imágenes muestran a hombres armados disparando contra la multitud a la distancia. La familia de Will y sus amigos han criticado durante mucho tiempo al gobierno mexicano por acusar a este activista, Juan Manuel Martínez Moreno, en lugar de a los agentes respaldados por el Estado. El jueves, la familia de Will elogió la liberación de Moreno, alegando que era un hombre inocente. El caso aún no se ha resuelto. El gobierno de Obama anunció que intentará que el Senado ratifique el Tratado de Prohibición Total de Pruebas Nucleares, CBT por su sigla en inglés. En un discurso dado en la Universidad Nacional de Defensa el jueves, el vicepresidente Joe Biden afirmó que Estados Unidos sigue comprometido con la prohibición de armas atómicas, pero agregó que el país continuará modernizando su arsenal hasta que se asegura la incorporación a la iniciativa de todos los estados con armamento nuclear. El gobierno destinó más de 7,000 millones de dólares al gasto en sus emplazamientos de armas nucleares. En una declaración, Paul Kawika Martin, del grupo Peace Action, Acción por la Paz, elogió el respaldo al CTBT, pero agregó: en lugar de gastar 7,000 millones de dólares en instalaciones para actualizar las armas nucleares, ese dinero estaría mejor gastado en acelerar el ritmo de desmantelamiento del arsenal estadounidense. Con menos armas nucleares, los estadounidenses estarán más seguros y se enviará el mensaje apropiado al resto del mundo. Mientras tanto, Biden afirmó además que el desarme sería más fácil si se aumenta el gasto en el denominado escudo antimisiles. El vicepresidente Joe Biden dijo:
recursos como el escudo antimisiles adaptable, ojivas convencionales de alcance mundial y otros que están en proceso de desarrollo nos permitirán reducir el papel de las armas nucleares al tiempo que comienzan a reducirse otros poderes nucleares todavía más, tal como queremos. Con esas posibilidades modernas, incluso con grandes reducciones nucleares, seguiremos indudablemente conservando nuestra fortaleza y estaremos en condiciones de defender nuestros intereses contra todos nuestros enemigos.
Mientras tanto,
el presidente Obama anunció un plan de ayuda para la construcción de los primeros reactores nucleares del país en casi 3 décadas. El martes, Obama dijo que el gobierno aportará 8,3 mil millones de dólares para colaborar con Southern Company, empresa con sede en Atlanta, en la construcción de 2 reactores nucleares más en el condado de Burke, en Georgia. Las garantías del préstamo cubrirán hasta el 80% de los costos de la empresa. El presidente Obama dijo:
para satisfacer nuestras crecientes necesidades energéticas y prevenir peores consecuencias del cambio climático, tendremos que aumentar nuestro abastecimiento de energía nuclear. Es así de sencillo. Esta planta, por ejemplo, reducirá la contaminación por carbono en 16 millones de toneladas anuales en comparación con una planta similar de carbón. Eso equivale a retirar 3.5 millones de autos de las carreteras.
La Ley de Política Energética de 2005 autorizó garantías de préstamos para nuevas plantas nucleares y otros proyectos de energía por hasta 18,5 mil millones de dólares. El presidente Obama quiere triplicar las garantías de préstamos y llevarlas a una cifra de 54 mil millones de dólares.
En otras noticias,
el presidente Obama defendió el miércoles el paquete de estímulos de 787 mil millones de dólares que implementó hace un año, diciendo que este había creado o salvado aproximadamente 2 millones de puestos de trabajo y que había contribuido a impedir que el país cayera en la depresión. El presidente Obama dijo:
un año después, es en gran parte gracias a la ley de recuperación que ya no existe la posibilidad de otra depresión. Es una de las razones principales por las que pasamos de una reducción en la economía de un 6% a un crecimiento de aproximadamente 6%. Esta mañana nos enteramos de que la producción industrial registró fuertes ganancias. Hasta ahora, la ley de recuperación ha permitido que 2 millones de estadounidenses, que de lo contrario estarían desempleados, tengan trabajo.
Obama realizó estas declaraciones en el primer aniversario de la sanción de la Ley de Recuperación y Reinversión de Estados Unidos. El Washington Post informa que el presidente Obama autorizó docenas de asesinatos de líderes de Al-Qaeda y sus aliados desde que asumió funciones. El Washington Post afirma que el presidente Obama autorizó docenas de asesinatos de líderes de Al-Qaeda y sus aliados desde que asumió funciones. Durante el mismo periodo, el gobierno no informó la captura de prisioneros de gran significación. El gobierno de Obama autorizó asesinatos planificados con más frecuencia que su predecesor George W. Bush en los últimos años de su gobierno, incluso en países donde las operaciones terrestres de Estados Unidos no son oficialmente bienvenidas o son especialmente peligrosas. En septiembre, las fuerzas de operaciones especiales que operaban en Somalia decidieron hacer estallar un auto donde viajaba el líder de Al-Qaeda en África Oriental en lugar de tratar de capturarlo. Estados Unidos es responsable de por lo menos 2 ataques en Yemen. El Post informa que personal estadounidense también ha trabajado en estrecha colaboración en misiones antiterroristas con fuerzas locales de Indonesia y Filipinas. La secretaria de Estado Hillary Clinton acusó a Irán de ir camino a una dictadura militar y advirtió que representa una amenaza internacional. Durante un discurso en Qatar, Clinton afirmó que los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica están tomando el control de grandes áreas del ámbito político, militar y económico de Irán. El domingo, Clinton exhortó a Irán a reconsiderar lo que describió como una política nuclear peligrosa. Clinton habló en el Foro Mundial Islámico Estadounidense en Qatar. La secretaria de Estado Hillary Clinton dijo: ¿qué es lo que Irán tiene que ocultar? ¿Por qué Irán se niega a cumplir sus obligaciones internacionales que llevarían a una integración política y económica con la comunidad internacional que, de hecho, beneficiaría a su pueblo? Irán no le deja más opción a la comunidad internacional que imponer mayores costos por sus medidas provocadoras. Juntos estamos alentando a Irán a reconsiderar sus peligrosas decisiones respecto a sus políticas. Mientras Estados Unidos amenaza con imponer nuevas sanciones a Irán, la abogada de derechos humanos iraní Shirin Ebadi dijo que únicamente se deberían considerar sanciones políticas, no sanciones económicas. Shirin Ebadi dijo: Como dije anteriormente, estoy en contra de las sanciones económicas y los ataques militares. Sin embargo, si el gobierno iraní sigue violando los derechos humanos y sigue ignorando los reclamos de la gente, comenzaría a considerar las sanciones políticas. La tensión entre Estados Unidos e Irán se está intensificando en medio de las controversias existentes por el programa nuclear de Irán. El martes, Clinton dijo ante una audiencia en Arabia Saudita que el gobierno iraní actualmente es el que más apoya el terrorismo en el mundo. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo: Irán ha amenazado a otros países, entre ellos al Reino de Arabia Saudita. Irán ha financiado a terroristas que han lanzado ataques a nuestros países, inclusive en el Reino de Arabia Saudita. Hoy en día Irán es el que más apoya el terrorismo en el mundo. Clinton hizo estos comentarios en una universidad para mujeres en la localidad saudí de Jeddah, cuando un estudiante le preguntó por qué Estados Unidos no había insistido en que Israel abandonara sus armas nucleares. Clinton no respondió. Mientras tanto, el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad dijo que sigue abierto a la posibilidad de intercambiar combustible nuclear. En virtud del plan tan debatido, Irán enviaría uranio enriquecido al extranjero a cambio de combustible nuclear para alimentar un reactor con fines médicos. Aparentemente, Irán había rechazado la propuesta el año pasado. No obstante, el martes, Ahmadinejad dijo: «Aún estamos dispuestos a realizar un intercambio, incluso con Estados Unidos». El mandatario iraní también hizo una advertencia respecto a la imposición de nuevas sanciones contra su gobierno cuando dijo: «Nuestra respuesta no será como la de antes».
En otras noticias,
cientos de partidarios de la oposición iraní de todo el continente europeo se manifestaron frente a la sede de las Naciones Unidas en Ginebra este lunes, mientras el Consejo de Derechos Humanos examinaba por primera vez el historial de derechos humanos de Irán. En el marco de la actividad realizó declaraciones Vita Tavana, quien dirige el Comité Suizo para un Irán Libre. Vita Tavana dijo: «Simplemente queremos una nación libre, una nación democrática. Queremos un país laico y creemos que este gobierno realmente es un peligro para todo el mundo. Solamente queremos que el mundo entero sea consciente de eso y que ellos apoyen a Irán, una nación amante de la libertad». En la reunión de la ONU, el enviado de Irán en Ginebra insistió en que Teherán respeta cabalmente los derechos humanos y dijo que la preocupación suscitada por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia era un gesto político en medio de un mayor estancamiento en las negociaciones nucleares. Las Fuerzas Armadas israelíes anunciaron que desviarán parte del muro de separación de Cisjordania 2 años y medio después de que la Corte Suprema de Israel ordenara al Estado devolver las tierras a los campesinos palestinos en la aldea de Bilin. El activista israelí Jonathan Pollack dijo que años de protestas semanales en Bilin habían obligado a Israel a desviar el muro. Jonathan Pollack dijo:
«Para que esto sucediera, pasaron 2 años y medio desde el fallo judicial y 2 veces se declaró al Estado en desacato. Y debería quedar en claro que el único motivo por el que no está sucediendo ahora es los 5 años de lucha y sacrificio constante del pueblo de Bilin. Este es un intento israelí por pacificar la resistencia. Y si bien es una victoria, es solamente una victoria parcial. Y debería quedar en claro que la resistencia contra el muro continuará donde quiera que se construya. En Bilin también, hasta que el muro sea desmantelado por completo».
Los activistas palestinos organizaron otra protesta contra el muro de separación de Cisjordania el viernes. Los manifestantes se disfrazaron como los personajes nativos azules Na'vi de la exitosa película nominada al Oscar Avatar. Un activista palestino dijo:
«Estamos aquí, los avatares y los navis, para luchar contra las personas de los cielos que están quitándonos nuestras tierras y ocupando nuestro pueblo. Aquí, a diferencia de en Hollywood, esto es real».
El activista palestino Ahmad Al-Khatib participó en la protesta. Ahmad Al-Khatib dijo:
«No esperamos que un tribunal israelí nos otorgue más de lo que tenemos. Este es un pequeño logro, pero no es suficiente. La idea de hoy es representar la película Avatar, que es de ciencia ficción, pero logró la compasión de millones de personas, mientras que lo que sucede en Billing y Palestina es real, como pueden ver.
Mientras tanto,
Israel is under growing international pressure over the assassination.
Crece la presión internacional sobre Israel por el asesinato de un alto comandante de Hamas en Dubái el mes pasado, el comandante Mahmoud al-Mabud, quien fue hallado muerto en un hotel de esa ciudad de los Emiratos Árabes. El grupo de sospechosos incluye a 6 personas con pasaportes británicos falsos a nombre de ciudadanos israelíes y 3 más con pasaportes irlandeses. Al menos 7 de los nombres que figuraban en los pasaportes correspondían a residentes israelíes cuya identidad fue robada. El miércoles, funcionarios israelíes declinaron confirmar o negar participación, amparados en una política de ambigüedad. Tanto el Reino Unido como Irlanda llamaron a sus embajadores en consulta a Londres y Dublín, respectivamente. El primer ministro británico, Gordon Brown, también dijo que presionaría para que se haga una investigación gubernamental.
The Obama administration's changed the name of the U.S. occupation of Iraq from.
El gobierno de Obama cambió el nombre de la ocupación estadounidense de Irak, que ya no se llamará Operación Libertad Iraquí. El secretario de Defensa Robert Gates emitió un memorándum esta semana anunciando que la guerra en Irak ahora se llamará Operación Nuevo Amanecer. Gates escribió que el cambio de nombre constituye una señal sólida de que la Operación Libertad Iraquí terminó y que nuestras fuerzas están operando con una nueva misión. La Operación Nuevo Amanecer lleva el mismo nombre que el ataque estadounidense de noviembre de 2004 contra Fallujah, que provocó la muerte de cientos de civiles iraquíes y el desplazamiento de varios miles de habitantes de la ciudad. En otras noticias de Irak, un alto funcionario iraquí dijo que ordenó a las fuerzas del gobierno la incautación de armamento pesado en manos de contratistas militares. El ministro del Interior, Jawad Bolani, realizó estos comentarios una semana después de ordenar la expulsión de todos los guardias que habían sido empleados de la compañía militar privada Blackwater. Bolani sostiene que el plazo de Blackwater vencerá en los próximos días. En Afganistán, 6 soldados de la OTAN murieron en el día más letal para las fuerzas ocupantes desde que se lanzó el ataque contra el bastión talibán de Marjah la semana pasada. Los comandantes estadounidenses afirmaron tener el control de Marjah, pero el jueves se produjo la resistencia más intensa de este ataque de 6 días. También el jueves, una incursión aérea de la OTAN mató por error a 7 oficiales de la policía afgana e hirió a otros 2. Este ataque tuvo lugar en la provincia norteña de Kunduz. Al menos 19 son los civiles asesinados en el ataque liderado por Estados Unidos a la ciudad afgana de Marjah. En la jornada de hoy, la OTAN confirmó los asesinatos de otros 3 civiles que fueron alcanzados por el ataque con cohetes del domingo en el que murieron 12 personas, 10 de ellas pertenecientes a una misma familia. Las fuerzas militares estadounidenses afirmaron en un principio que los cohetes habían dado en el blanco equivocado, pero ahora dicen que la vivienda fue atacada intencionalmente porque en ella se encontraban combatientes talibanes. Los cuerpos de las víctimas fueron entregados el martes para su entierro. Nadir Nadiri, de la Comisión Afgana Independiente de los Derechos Humanos, instó a las fuerzas internacionales a proteger a los civiles. Nadir Nadiri dijo:
12. People's life, civilians.
La pérdida de la vida de 12 civiles es materia de preocupación y nos gustaría que las bajas civiles fueran reducidas al mínimo. También solicitamos que se realice una investigación para determinar en qué circunstancias perdieron su vida estas personas.
Nadir Nadiri reclamó además que los talibanes no utilicen a los civiles como escudos humanos. Nadiri dijo:
también nos preocupa mucho realmente que los talibanes hayan tratado de impedir que la gente abandone la zona de conflicto, lo que demuestra que hubo intentos de utilizar a los civiles como escudos humanos. Pedimos firmemente a los talibanes que no repitan semejante acto y que eviten hacer de los civiles escudos humanos.
Mientras tanto,
un alto funcionario de las Naciones Unidas criticó a las fuerzas de la OTAN, liderada por Estados Unidos, debido a la militarización de la ayuda humanitaria. En declaraciones realizadas en Kabul, el representante especial interino del secretario general Robert Watkins dijo que las agencias de las Naciones Unidas en Afganistán no participarán en la estrategia de reconstrucción liderada por Estados Unidos en la ciudad de Marjah, contra la que la OTAN ha lanzado una importante ofensiva. Las Naciones Unidas se oponen a los planes de que las fuerzas militares estadounidenses supervisen la distribución de la ayuda en las poblaciones afganas. Watkins dijo, no somos parte de ese proceso, no queremos participar en él. No seremos parte de esa estrategia militar. Las fuerzas militares de Estados Unidos dicen que ahora tienen el control de Marjah y que planean instalar un nuevo gobierno local en semanas. En Pakistán, al menos 3 personas fueron asesinadas en un presunto ataque estadounidense con aviones no tripulados. Según se informa, en la incursión militar habría sido destruida una casa en una aldea de Waziristán del norte. Por otra parte, Pakistán confirmó los informes acerca de que el más alto comandante militar talibán fue capturado por fuerzas pakistaníes y estadounidenses. Mullah Abdul Ghani Baradar se encuentra bajo la custodia de Pakistán, pero está siendo interrogado por funcionarios estadounidenses. Es considerado como la figura más significativa de los talibanes en ser detenida en los 8 años que lleva la guerra en Afganistán. En Gran Bretaña, la policía arrestó a 26 personas ayer durante una protesta en una planta de armas nucleares donde se fabrican cabezas de guerra para submarinos Trident. Los organizadores de la movilización dijeron que más de 800 personas participaron en un bloqueo del establecimiento de armas atómicas en Aldermaston. Entre los manifestantes se encontraban las Premio Nobel de la Paz Jody Williams y Mairead Maguire. La campaña para el desarme nuclear dijo que este fue el mayor bloqueo de una planta de armas nucleares en Gran Bretaña en muchos años. El New York Times informa que las tácticas de Wall Street similares a las que fomentaron las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos empeoraron la crisis financiera europea al permitir que los gobiernos ocultaran sus deudas en aumento. Un negocio generado por Goldman Sachs ayudó a Grecia a encubrir miles de millones de dólares de deudas ante los supervisores presupuestarios de Bruselas. Según se dice, Goldman Sachs fue el más importante de una docena de bancos utilizados por el gobierno griego para administrar su deuda nacional a través de la utilización de derivados. El Comité para la Protección de los Periodistas dice que el año 2009 fue el más letal que se haya registrado para los periodistas. El martes este grupo dijo que 71 periodistas murieron en todo el mundo durante el año pasado. Más de 50 de estas muertes fueron asesinatos y otras 29 se produjeron a raíz de la masacre de periodistas filipinos en noviembre del año pasado, el incidente más letal para los periodistas hasta la fecha.
En otras noticias,
un estudio de las Naciones Unidas recientemente divulgado estima que las 3.000 empresas más grandes del mundo son responsables de más del 2,2 billones de dólares en daños al medio ambiente. El informe no publicado estuvo a cargo de la iniciativa Principios para Inversiones Responsables y el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas. El estudio sostiene que las empresas tendrían que destinar un tercio de sus ganancias al pago del daño ambiental que provocan.
Y por último,
el principal negociador de la ONU para asuntos vinculados al cambio climático anunció que planea renunciar. Ivo de Boer dijo que hará efectiva su renuncia el 1 de julio, 5 meses antes de la próxima gran cumbre internacional sobre el clima que se celebrará en Ciudad de México. De Boer ayudó a supervisar las negociaciones que culminaron en la cumbre climática de Copenhague en diciembre, en la que no se logró llegar a un acuerdo vinculante, y declaró que planea asumir un cargo de asesor en la empresa internacional de contabilidad KPMG.
Democracy Now, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV.